Cuenta que te cuento 107.7 FM Radio Colores. Este es un programa creado por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular con el fin de dar herramientas a su alumnado en este segundo trimestre de cara a hablar en público, controlar los miedos escénicos, crear sus propias historias, cómo ordenar las ideas para una correcta exposición y muchas más cosas de las que ustedes serán partícipes a lo largo de esta temporada. ¿De qué va el programa de hoy? De la dramatización por parte del alumnado de sus propias construcciones literarias. Tema: sentimientos de amor. Amorfo. El alumno o la alumna de teatro no es solo formada para la interpretación, con todo lo que eso conlleva de cuerpo, voz, dicción, control y dominio de los sentimientos propios, ajenos, sociales. Es necesario darle más herramientas. Tiene que ser polivalente. Igual conocerá las nociones básicas de dirección escénica como las reglas para crear sus propias dramaturgias. Estamos pues hablando de la profesión de la comunicación, la que siempre va a exigirnos un crecimiento personal para seguir evolucionando y no quedarnos atrás. En los mandos técnicos, Ubaldo Cuena, quien quita, quien pone, quien cambia la música, Concha Santiago, la voz que les acompaña, profesora de teatro. Y en el estudio, un grupo de actores y actrices repasando sus propias creaciones para en breve dramatizarlas. Y damos comienzo a las primeras creaciones literarias. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Penélope, Paqui, Magda, Javi.
Hola, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, muy bien.
¿Estáis preparados? Porque no solamente son vuestras propias creaciones literarias, sino que además vais a jugar a interpretar.
Sí.
Sí.
Lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar. Bueno, pues sin más, sobre todo porque hoy va a ser una tarde bastante, bastante complicada, somos muchos y tampoco queremos cansaros a ustedes, radioyentes. Porque de lo que se va a hablar hoy es de amor. Penélope, ¿preparada? Vamos a empezar a poner un poco de calorcito a esta tarde primaveral de invierno.
Vamos a intentarlo.
Cuando quieras, cariño.
Cuando él llegó a casa, yo ya estaba dormida. Le sentí acostarse a mi lado y disfruté de ese momento en el que la realidad se confunde aún con los sueños. Como siempre, acarició mi cabello y mi cara con ternura. Sentí sus manos como una brisa cálida e intenté corresponder, pero él me susurró al oído que siguiera durmiendo, que no me moviese. Obedecí mientras sus dedos, poco a poco, exploraban mi cuerpo con el mismo cuidado que se acaricia una pompa de jabón cuando no deseas que explote. También me acariciaba con sus labios, con la lengua, con su respiración entrecortada, con sus ojos, con todo su cuerpo, minuciosamente, recreándose en cada poro, en todos y cada uno de ellos. Indagó, buscó, investigó, hasta descubrir los rincones más ocultos de mi mente, aquellos en los que guardo mis sueños, y los hizo realidad, todos. El destino de una pompa de jabón es explotar.
Qué bonito, por Dios.
Gracias.
Pero bueno, vamos a hablar un poquito no solamente de la creación literaria, sino que aquí tenemos a tres actrices y a un actor de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Y hoy, como tú eres la primera de la tarde, pues vamos a trabajar un poquito más contigo interpretación, sobre todo de cara a leer un texto que tú misma has creado. Se supone que estás redactando, que has hecho una composición de algo que tú has vivido, imaginariamente, ¿no?
Sí.
Correcto, coge el texto porque vamos a empezar a trabajar un poquito a nivel de interpretación. Leer, todo el mundo leemos, pero la interpretación es muy difícil darla. Si tú estás redactando eso, estás transmitiendo, estás interpretando, cuando tú notas que alguien te está acariciando, no te relajas tanto en voz, ¿sí o no?
No me relajo tanto, claro.
Vale,
que
pues
no.
Entonces empieza a transmitir como tú leerías eso si eso fuera verdad. Coge el texto.
¿A partir de cuándo? ¿Desde el principio?
A partir desde el principio. Ay, esto no te lo esperabas, ¿eh?
No, pero bueno, ahí vamos.
Oyente, estamos en una clase abierta. No es solamente la grabación de un programa, sino que se pretende dar una serie de herramientas tanto para ustedes como para nosotros seguir avanzando.
Cuando él llegó a casa, yo ya estaba dormida. Le sentí acostarse a mi lado y disfruté de ese momento en el que la realidad se confunde aún con los sueños. Como siempre, acarició mi cabello y mi cara con ternura.
Como siempre, háblalo.
Como siempre.
Exactamente, háblalo.
Acarició mi cabello.
Y sigue lo demás.
Y mi cara con ternura. Sentí sus manos como una brisa cálida e intenté corresponder, pero él me susurró al oído que siguiera durmiendo, que no me moviese. Obedecí, mientras sus dedos poco a poco exploraban mi cuerpo con el mismo cuidado que se acaricia una pompa de jabón cuando no deseas que explote.
Sí, pero hay un poco de ternura, ¿no? Aunque estás hablando, pero con el mismo cuidado que una pompa de jabón transmite un poco de ternura dentro de hablar. ¿Repite eso?
Obedecí mientras sus dedos poco a poco exploraban mi cuerpo con el mismo cuidado que se acaricia una pompa de jabón cuando no deseas que explote. También me acariciaba
Sigue
con
Sigue hablando,
sus...
ya te está relajando la voz también. No es teléfono erótico. Estás hablando, también me acariciaba. No es fácil, ¿eh? Se dan cuenta ustedes, radioyentes, que no es nada fácil la interpretación de los textos. Has creado una cosa preciosa.
Gracias.
Pero la interpretación no es solamente la lectura, sino de lo que nosotros imaginamos que hacemos a lo que luego están oyendo, nada tiene que ver. Sigue leyendo, pero como que estás hablando.
También me acariciaba con sus labios, con la lengua, con su respiración entrecortada, con sus ojos, con todo su cuerpo, minuciosamente, recreándose en cada poro, en todos y cada uno de ellos. Indagó, buscó, investigó, hasta descubrir los rincones más ocultos de mi mente, aquellos en los que guardo mis sueños, y los hizo realidad, todos. El destino de una pompa de jabón es explotar.
Vale, ha sido más natural leyéndolo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Falta bastante para interpretar, pero la lectura ha sido mucho más fresca que la primera que has hecho. Pero aquí no dejamos de aprender unos y otros. Muchísimas gracias, Penélope.
A vosotros siempre.
Continuamos, Pac, hala, a por el... ¿Cómo era?
Perderse.
Eso es.
En este puente de piedra nos despedíamos todos aquellos atardeceres. Nuestros cuerpos no querían separarse. Nuestros ojos se miraban con la mayor intensidad que podían. Luego, la razón se imponía y creábamos la esperanza de mañana, que tras unas horas ya sería, para volvernos a tocar, a oler, sentir. Después vinieron aquellos años solitariamente fríos en los que no estabas, y más tarde aquellos otros en los que no estuvimos. Ahora solo estoy yo. Como en aquellas tardes vengo al puente de piedra. La gente pasa. Algunos miran a este anciano que les mira y mira. El agua del río corre. Veo que no es nuestra agua. Veo cómo la vegetación se renueva según su época. La gente también. Algunos se besan, pero no con la fuerza que lo hacíamos nosotros. María, oye, para. No pases de largo. ¿Es que no me reconoces? Yo sigo viniendo, te sigo esperando. Y ahora que al fin has venido, no puedes pasar sin verme. Escúchame. Mírame, soy yo. Y tú sigues tan hermosa. Sí, dame la mano y caminemos. Abuelo, ¿por qué me aprietas tanto la mano? ¿Con quién hablas? ¿Qué cosas dices? María, atiéndeme. No quiero volver a perderte. Abuelo, ya estás tonteando. Yo soy Roberto y vámonos juntos, que no quiero que te pierdas. Perderme. Todo lo daría yo por perderme con ella. Déjame un rato más en el puente, querido nieto.
Bueno, pues también muy bonita, muy tierna, hablando de amor. Y hablando de interpretación, hay una parte que has estado bastante más suelta, que ha sido cuando he empezado a realizar la dramatización de los personajes. Has mejorado mucho, porque claro, ustedes están oyendo, radioyentes, ya un resultado, pero en este caso Paqui, que la conozco del año pasado, que estuvimos además trabajando monólogos y de cara a una exposición radiofónica, impresionante, ha habido un salto importante.
Cada día lo que me costó aquello.
Sí, fue horrible. Pero bueno, mereció la pena, ¿eh?
Bueno, si tú lo dices, sí, tú eres la profe.
¿Qué tal te encuentras? Porque creo que has visto una evolución del año pasado a esta.
Hombre, me satisface que me digas eso. No sé hasta qué punto. Quizás es más lo que perciben los demás que lo que percibe uno, ¿no? De la mejora.
Ustedes, radioyentes, se están dando cuenta de la diferencia que tienen la mayoría, hablando a leyendo. Esa diferencia no tiene que ser tan notable. Y ese es el guiño que nosotros tenemos que seguir corrigiendo y trabajando. Pero a lo que estamos y a lo que vamos, muy correcto, ¿eh?
Gracias.
Magdalena, seguimos.
Hola.
¿Qué tal? Más relajada. Está, hace un calor aquí en el estudio impresionante, pero está abrigada, encogida. Relájate, que estamos en casa. Además, todos los radioyentes son familiares también. Cuando quieras. Tenemos el beso o beso.
O beso. Era una tarde nublada y calurosa de verano. Él se encontraba tumbado sobre la seca hierba, balanceándose sobre sus enormes michelines. Su cuerpo era enorme y pesado, pero vigoroso al mismo tiempo. Ella, que parecía adormecida, pero con un gran semblante, se despierta de su siesta y de pronto se le ilumina su carita y, sin pensarlo mucho, avanza con pasos lentos e insinuantes y se dirige hacia donde se encuentra él. Los dos parecían tener demasiado calor, mucho calor, y en un momento dado parece que se dejaba notar la atracción que tenía el uno por el otro. Era evidente que se gustaban, se les veía fascinados, tanto era el amor que desprendían que incluso se les veía como babeaban, se meneaban sin saber a dónde se dirigían, se retorcían, se estiraban, se enervaban y al mismo tiempo se les veía enamorados, deseosos de poseerse el uno al otro. Hasta se mordisqueaban el ceboso cuello que tenían. Se levantó sin pensarlo demasiado y se colocó a cuatro patas y con movimientos sugerentes atrajo la atención de ella. Ella se estremece, se acerca un poco más y siente como si olfateara a su compañero deseosa de su cuerpo. Su respiración se iba haciendo más y más agitada. Él comienza a andar apartándola de su lado, pero se ve cómo la empuja lentamente hacia el agua. Cómo les gustaba el ir y venir de las olas. Él se coloca dulcemente encima de ella, quedando las dos cabezas a ras de agua para respirar. Resoplaban, jadeaban, sus corazones latían más deprisa, gemían, se derretían y por fin se entregan. De repente, mi hija de corta edad y yo sentimos sus calientes chorros de agua que nos salpicaban. La niña sorprendida me preguntó: «Mamá, mamá, ¿qué están haciendo?». Yo contesté: «Se quieren, cariño, se quieren. Se quieren mucho, mamá, pero el hipopótamo la está ahogando».
Bueno, nadie iba a imaginar que iba a ser un hipopótamo, como le íbamos contando. Tenían que ver la cara, ¿eh? Es como que de repente se ha quitado 100 kilos de encima, nunca mejor dicho, un hipopótamo, bueno, pesa mucho más. ¿Cómo te encuentras?
Un poco nerviosa.
Nerviosa, pero bueno, ya estamos
alto. Sí.
Del trabajo de ayer al trabajo de hoy, ¿los compañeros habéis notado diferencia?
Yo creo
sí,
que
yo
sí.
Por lo menos lo he notado.
Sí, sí.
Pues
sí.
Eso es lo importante.
Me he metido como un poco más en
exactamente,
el papel.
Sí. Exactamente. Bueno, pues seguimos creciendo. Muy bien, Magda. Muy bien la creación. Bien esa lucha por la interpretación. Javi, ¿estamos preparados con eso de cómo sacar de la cabeza ese ser? Cuando quieras.
Vale. Yo amaba a mi mujer quizá más cada día. Su ternura, su amor desbordante, hacían muy difícil no sentirme siempre en deuda. Cuando podía le regalaba un ramo de rosas amarillas solo por ver sus ojos llenos de estrellas, o la llevaba a cenar a ese restaurante del puerto que tanto nos gustaba. Incluso había noches, Clara se conformaba con tan poco, que después de arroparnos en la cama le recitaba algún poema de Benedetti para hacer de sus sueños un racimo de versos. Ay, pero el amor es eterno solo el tiempo que nos dura, y sin llegar a comprenderlo, Tan pronto había sido devoto de mi esposa como me hice galán de cuarto ajeno, de esos que valoran la conquista por el riesgo añadido. Primero un beso que se desliza al borde de unos labios, después una mano que se posa sobre una rodilla y la sonrisa abierta que parecía disculparlo todo. Cuanto más cerca estaba del precipicio, más corría el niño detrás de la pelota. La pobre Clara no sospechaba nada. Puede que sí notara que ya no era ella con ella tan atento como antes, pero jamás lo mencionó. Yo, sin embargo, me veía adentrándome en un bosque que iba cerrando a cada paso su salida, y al fin no hubo remedio, me enamoré. La sola idea de perder a mi mujer después de casi 7 años de feliz matrimonio me aterraba, y decidí sacar a la otra de mi cabeza, alejarla de todo pensamiento. Probé todos los métodos que se me ocurrieron. Me sometí a acupuntura, a hipnosis, me puse parches, tomé sobres y pastillas. Todo fue inútil. Me apunté a un gimnasio, a clases de yoga y de tai chi. Hice footing, puenting, rafting, trekking, surfing. Mis intentos por librarme de ella solo consiguieron desearla con más fuerza y volverme algo más ágil. Derrotado, decidí afrontar la situación y después de pensarlo mucho, invité a la otra a cenar en mi casa esa misma noche para confesárselo todo a Clara. Yo era un manojo de nervios. Cuando mi mujer abrió la puerta, dio 2 besos a su madre, como de costumbre.
Sois monstruos, seguid así. Simplemente, ¿en qué os basáis cuando escribís? Porque claro, hemos empezado a escribir, hay gente que lleváis escribiendo, tú Javi ya te conocí como persona que escribías, Magda, todos hemos escrito alguna vez, pero ahora no nos queda más remedio porque en clase cada semana se nos pide un tema, una creación literaria diferente o una idea diferente. Esto que tenemos aquí en la mesa, ¿de dónde parte? Vale, os di una idea, vamos a partir de amor, un poco de sexo si surge, ternura, sensualidad, pero ¿cómo llegasteis a este resultado?
Yo, pues, una historia de amor así personal no me salía y entonces decidí inventarme una. Creo que con los años el amor, si no es tan intenso o tan sexual, puede ser tan hermoso y entonces se me ocurrió escribir esto de una persona mayor que recuerda el amor de una vida.
Muy bien, Penélope.
Con las directrices que nos diste es lo que me salió.
¿Te dejaste llevar?
Me dejé llevar absolutamente y ya está.
Son formas diferentes de escribir, partiendo de una idea. ¿Javi?
En mi caso siempre es un chispazo en la cabeza, es una idea que me brota en cualquier momento y ese apunte, que quizá en ese momento no se puede desarrollar, de repente empieza a coger forma en la cabeza y no puedo dejar de escribirlo.
¿Magda?
Pues yo la verdad es que no había escrito nunca, pero bueno, lo único que tiene de verdad el relato es me surgió cuando estábamos en Cabárceno un verano y estaba yo con mi hija que tenía 4 añitos o 5 y estaban por allí los hipopótamos y estaba ella asustada. Eso es lo que ella me decía, mamá, mamá, que la está ahogando. Todo lo demás fue invención mía.
Bueno, pues benditas sean las invenciones vuestras. Ubaldo, un poco de música, muchísimas gracias y vamos a buscar al siguiente. Para empezar a escribir, tienes que tener la necesidad de contar. Generalmente empezamos en nuestra adolescencia, donde los cambios hormonales nos disparan los sentimientos hacia lo romántico, lo existencial, lo reivindicativo o contrasistema. Lo bonito es continuar, o por qué no, empezar si nunca lo hicimos, sin juzgarnos exageradamente en contra de esas primeras líneas. Tenemos que seguir formándonos, leyendo todo tipo de lectura, aprendiendo de los mejores maestros de la literatura, pero también de cualquier buena crónica o reportaje de un periódico o revista. Todo es bueno, porque de lo malo recapacitaremos para no hacerlo. Cuando expongas tus ideas, nunca seas autoritario ni prepotente, porque el que realmente sabe no va nunca por encima. Observa, calla si es oportuno y no desgastes las energías ante alguien que va por encima. No hay más sabio que el que enseña desde la humildad, ni más pobre que el que cree saberlo todo. Respeta y te respetarán, porque a la palabra hay que darle el uso correcto, de lo contrario es preferible callar. Y continuamos con la segunda remesa de actores, actrices. Buenas tardes, Julián, Antonio, Natalia, Magda, Ann, Mila, Aina, Ángel. ¡Oh, te coger aire! ¡Cuánta gente! ¿Eh?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van esos nervios? Porque ya no solamente es que os limitéis a hacer vuestras propias creaciones literarias, sino que además hoy vamos a intentar interpretarlas un poco.
Yo no tengo uñas ya.
¿No tienes uñas tú, Toño?
Exagerado.
Bueno, bueno. Pues ya vamos a abrir un poco puerta, que lo abrió el primer grupo, y vamos a empezar contigo, Julián, porque hoy estamos hablando de amor, de cariño, de ternura, de lo que la imaginación pueda llevarnos, ¿no? Así que cuando quieras, tienes el micrófono a tu disposición.
Gracias. Nati. Luis me habló de Nati, la conocía. Contaba y no paraba. Era estudiante, simpática, guapa, resultona, decía él. Y me dejaba entrever sonriendo picaronamente que Nati era una chica moderna. Bien, dije, ya me la presentarás. El día de la fiesta Nati acudió con su amiga Rosa. Ahora que la tenía ante mí, comprendí que Luis no había exagerado. Nati era la juventud hecha alegría, alta, exuberante y con unas formas tan rotundas que pugnaban por salir de su ceñido vestido. Era una chica muy lucida y lúcida, según pude comprobar de charla amena, podía ser frívola sin caer en la simpleza. En su conversación, a veces, usaba un tono pretendidamente irónico, otras ambiguo, pero siempre con una intencionalidad que a mí me tenía encandilado. Nos caímos bien. Estuvimos hablando y bailando hasta que se hizo de noche. Noté, eso sí, que cuanto más juntos bailábamos, menos necesidad teníamos de hablar. Y luego estaba aquel agradable olor que desprendía Nati, tan intenso y embriagador que me tenía envuelto en una nube. Aprovechamos un descanso de la orquesta ya noche cerrada e iniciamos el clásico paseo, cogidos de la mano, en busca de un lugar tranquilo, libre de mirones inoportunos, donde dar rienda suelta a nuestras locas caricias. La fiesta había quedado atrás. Solo teníamos como compañeros la oscuridad y el silencio sofocante de la noche. Nos sentamos, sintiendo bajo nuestros cuerpos el frescor y olor de la hierba recién cortada, y comenzamos a explorar nuestros rincones ocultos y deseados mientras nos dábamos besos apasionados. Nati, más ducha en estos menesteres que yo, marcaba los momentos procurando que aquello no acabase antes de tiempo. Notaba cómo ella se mostraba sensible a las caricias de todo tipo, especialmente cuando pretendía descubrir los amplios valles que resguardaban su golosa cima. A Nati no era preciso explicarle qué debía hacer, y sus inocentes manos, suaves y acariciadoras, masajeaban el corazón palpitante que latía desbocado entre mis piernas, provocándome tal placer que inevitablemente dejó de latir, dejándome tan deliciosamente satisfecho que se lo agradecí con un beso intenso y profundo en el que ambos creíamos desvanecer. Iniciamos el regreso a la fiesta entre miradas de mutua complicidad y promesas para un próximo encuentro. Nati no era la típica chica frívola y superficial. Era vitalista, joven y sensata. Tan sensata que nunca más la volví a ver.
Bueno, el final es lo menos deseado, pero bueno. ¿En qué te has basado para escribir este personaje, esta Nati? ¿Parte de alguna historia que hayas podido vivir o simplemente te dejaste llevar?
Es semicierto, semifalso, como se quiera decir. Es verdad que tiene un fondo de certeza, pero después de 40 años contar las vivencias es complicado porque ha pasado mucho tiempo, pero ciertamente algo de esto ocurrió, no todo. Ahora funciona un poco más la imaginación que lo que en su día fue la realidad.
Bueno, por lo que podemos decir que una persona que quiera escribir tiene que revolver en ese cajón desastre de las vivencias que pueda tener, ¿no, Julián?
Sí, seguro que cuento lo que quise que ocurriese, que no ocurrió.
Bueno, pues viva la imaginación, qué estupenda es la imaginación. Y de chica en chica, y tiro porque me toca, Toño, la tuya no es Nati, la tuya es Elvira.
Sí, es Elvira.
Pues adelante, háblanos de tu Elvira.
Esa noche, como otros años, no pegué ojo. El viaje en autobús para pasar 15 días cerca de la playa había llegado. Este año, no sé, seguro que iba a ser algo especial. Después de más de 6 horas, llegamos por fin. El instalarse siempre era algo lioso. Cuando íbamos al comedor, alguien se fijó en mí. Me saludó. Yo, como un tonto, no respondí. Por la tarde pregunté a mis compañeras quién era ella. Me dieron sellas sobre ella y, preparando un plan, nos presentaron. La pregunté su nombre. Elvira. Retumbó dentro de mí. Yo no sabía qué decir. No la quitaba ojo. Allá donde iba ella, yo también, aunque sería con la vista. Me encontraba dentro de una nube que me dejaba cau. No quería bajar ni de ella, ay, ni de la nube. Su suavidad, su ternura, su manera de mirarme, me dejaba débil, mental y anímicamente. Pasábamos todo el tiempo posible juntos. Cuando íbamos a la playa, ay, era lo mejor. Sus manos acariciaban mi espalda, deslizando la crema de arriba abajo, suavemente, penetrando por todos los orificios de mi cuerpo. Su tacto me ponía algo incómodo, como si tuviera 101 mariposas en el estómago. La temperatura subía como la erupción de un volcán. La incomodidad siempre daba paso a un enorme relax. Ay, parecía que se terminaba el mundo. Ahora me tocaba a mí. La sensualidad brotaba por mis dedos al sentir su piel tersa y suave. El calor de su piel se transmitía por la punta de mis dedos. Ellos se perdían al final de su espalda, escondiéndose debajo de su bikini. Ay, provocando cosquillas en ella. Pero todo lo que empieza tiene su final. Al día siguiente, madrugón y 6 horas de viaje.
¡Ay, qué pena! ¡Ay! Así respira, porque te he notado un poco nervioso.
¿Cómo bastante, estás? Pues sí, no tengo uñas ya.
Sí, exactamente, me lo has dicho al principio y se puede decir, hay que relajarse, que la gente, los radioyentes son gente de la familia, son la mayoría alumnos de la Universidad Popular o amigos de alumnos y alumnas, por lo tanto estamos en casa. Pero señores, ustedes que nos están oyendo, no es nada fácil hablar aquí detrás de un micrófono e intentar interpretar. Bueno, pues vamos contigo, Natalia. Una cosa preciosa esa creación que has hecho, la vida en mí. Así que disfruta y hablemos de amor.
Vamos a ver. Siempre me pasaba cuando atravesaba esa puerta. Sabía que me lanzaba a descubrir un mundo nuevo para mí, yo sola. La decisión fue dura, pero segura. Podía lograrlo. Era un deseo tan grande desde hace tanto tiempo. Hoy ya lo he conseguido. Sí, por fin. Lo hemos conseguido. Después de haberlo pensado, meditado e imaginado, pensando cómo y cuándo, ya está. ¡Qué sensación! ¡Qué gran noticia! ¡Qué situación de nervios e incertidumbre! Debo controlarlo para poder disfrutar y sentir este sentimiento. Mi cuerpo cambia, vaya si cambia. Y mi cabeza no deja de pensar como una mujer con una gran responsabilidad, con esa ternura con la que te trataré. Tanto tiempo preparándome para hacerlo como te mereces, sí, hacerlo bien. Disfrutando en cada paseo, nuestros bailes con la música que tanto me gusta, estas conversaciones de dos, tuya y mía, sin una respuesta verbal, ¿verdad? ¡Qué imaginación, Dios mío! Y esperar cómo pasan las horas, días, semanas, y siempre tan unidos que nunca volverá a ser igual. Oír que estás bien, que te alimentas de mí, que duermes conmigo. Me hace sentirme tan feliz que vivo por ti y para ti. Solo deseo oírte pronto llorar, sí, muy prontito, y empezar. Bueno, continuar una vida feliz contigo. He luchado tantas veces que hoy ya te tengo, mi amor.
Ay, qué tierno, muy tierno, ¿verdad? Muy tierno. Esto lo has escrito a raíz de la propuesta que estamos haciendo en el taller de teatro, ¿o ya lo tenías tú escrito?
No, para nada.
Ah, mira. Bien, no pasa nada, porque hay veces que tenemos cosas ahí guardadillas y de repente las sacamos, las retocamos, las maduramos y siempre se puede crecer. O sea, que parte la idea de amor y de repente te sale esto así de golpe.
Pues sí, la verdad que yo nunca, bueno, ya lo he dicho en más conexiones en la radio, que nunca había escrito y la verdad que la primera vez que escribí me costó muchísimo, pero esto yo creo que tiene mucho que ver conmigo. Yo soy muy amorosa, muy, muy romántica, muy tierna y fue muy fácil escribirlo.
Bien, por lo que otra de las normas importantes que tenemos que sacar de escribir, una es la que ha utilizado Julián, que es revolver en ese cajón desastre de nuestros sentimientos, y otra es dejarte llevar y sacar el sentimiento que emana de ti, sí. sin frustraciones, sin miedos y adelante. Bueno, pues
poniéndole un poco de imaginación, pero son mis sentimientos.
Exactamente, no imitéis, que parta de vosotros. ¿Y Elvira? Ahora que ya has relajado un poco, Toño, esta Elvira tan estupenda, como te extiende la crema y demás, ¿de dónde parte?
Pues es la mitad cierto, la mitad un poco inventado.
Bien, vale, así, nada más, ¿de algún viaje en especial?
Sí, de un viaje. Vamos, de un viaje no, de donde pasaba yo de niño las vacaciones.
Ah, bien, bien. Bueno, pues oye, también en el cajón desastre. Magda, lo más importante, una creación que ustedes van a oír también, preciosa, y hay diferentes edades, unas edades que se separan muchos en el taller de teatro. Aquí hay, ¿qué años tienes tú, Magda?
20 años.
Ah, es que a ella se lo pregunto, a otros no nos lo, ni se me ocurre preguntarlo, ¿no? Exactamente, entonces nos podemos encontrar con gente de 20, incluso con gente de 16, excepcionalmente con alguna persona de 14, y como máximo, pues a partir de los 60 y... Y hay una conexión estupenda en todos los sentidos, de aprendizaje de unos para otros. Bueno, pues adelante con tu aprendizaje.
Vale. Jorge y Alicia son un matrimonio que viven el sexo plenamente. Disfrutan de ello todos los días y siempre terminan con una gran satisfacción. Saben que le gusta al otro y lo aprovechan al máximo, estimulándose sus zonas erógenas preferidas. Les gusta montarse sus fantasías del médico y la enfermera, o la profesora y el alumno, y cada día descubren algo nuevo y excitante. Es curioso que lleguen al máximo placer sin quitarse la ropa, incluso sin poder quitársela, porque ambos están en silla de ruedas. Alicia lleva 10 años así, desde que tuvo un accidente y le dañó la médula. Lo de Jorge fue aún peor, lo único que puede mover es el cuello y su cabeza. Sí, pueden mover y ejercitar lo más importante de todos nosotros, la cabeza, la mente, la ilusión, porque con ella no hay limitaciones.
Bueno, para una persona joven, ¿cómo se te ocurre esto?
Pues, a ver, yo me basé en un documental que vi de Documentos TV, uh-huh, que iba de sexo entre discapacitados. Y este es un hecho real que vi, que lo contaba la chica. Y su pareja, pues de hecho, o sea, tenía estos mismos casos. Uh-huh. Incluso tenía una enfermedad terminal el chico, o sea, ahí le quedaban meses, ¿no? Y contaba esto mismo, que una caricia en una zona erógena, aunque fuese el cuello, sin llegar al sexo explícito, pues podía ser tan placentero como cualquier otra cosa.
Bueno, por lo que un escritor o una escritora también tiene que formarse e informarse para poder transcribir o madurar y hacer sus creaciones literarias, ¿eh? Sin querer estamos recogiendo las formas y dándoselas a ustedes, radio oyentes, y escuchando para nosotros también seguir aprendiendo. Ann, preparada con... ¿Es Palmira el título?
Palmira.
Ah, Palmira. Palmira, sí. Me parecía a mí que no me sonaba a mí lo que había marcado. Cuando quieras, Ann.
Antonio llevaba apenas 5 semanas en la residencia. Hacía año y medio que su mujer había fallecido y cuando sus hijos le propusieron ir no le pareció mal. Su casa se hacía demasiado grande sin ella y se sentía muy solo. Sus mejores amigos ya no estaban y la televisión ya no era suficiente compañía. No estaba mal, se llevaba bien con todo el mundo, que era lo más importante. Aunque había una mujer que le tenía intrigado. Palmira, la mujer de la habitación 221, que todos los días se acercaba a él para decirle que fuera con ella a jugar, o a bailar, o a la gimnasia. Él siempre se negaba. Pero aquel día fue diferente. Palmira no le habló, ni le sonrió, ni le tocó en el brazo con delicadeza. Y sin saber por qué, una extraña sensación de tristeza invadió a Antonio. Tenía ganas de llorar. Aquella noche no pudo dormir, pensando en lo que había podido pasar. Quizás la contestó mal, o estuvo demasiado serio con ella, o tal vez estaba harta de recibir siempre negativas, o había pensado que no merecía perder el tiempo con un hombre tan aburrido. Ella, que era tan divertida, tan risueña, tan dulce, que meneaba las caderas con un salero que te daba ganas de... Bueno, o quizá todo fue una casualidad y mañana Palmira volvería a ser la misma con él. Pero eso no pasó. Palmira volvió a no hacerle caso y así un día, otro día y otro día. Antonio pasaba los días entre enfadado, triste, orgulloso y desesperado. Una mañana ya no pudo más. Se puso guapo, se echó a colonia, cogió una flor del jardín y fue a buscar a Palmira a la entrada. A esa hora siempre venía de dar un paseo con su nieta. Cuando Palmira entró por la puerta, como de costumbre últimamente, ni le miró. Antonio se quedó bloqueado y no supo qué decir. Empezó a ver cómo Palmira se alejaba. «Otra vez no, no puedo volver a quedarme callado», pensó, y echó a correr detrás de ella con tan mala suerte que tropezó con una de las sillas del pasillo y cayó desplomado. El estruendo hizo a Palmira girarse. «¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué te ha pasado?», gritó hasta agacharse junto a él, que permanecía en el suelo tumbado. «¿Estás bien, Antonio? ¡Contéstame, Antonio!». «Estaré bien si me aceptas esta flor», le dijo Antonio a Palmira, mientras le daba la flor aplastada por la caída. «Pues claro que la acepto, Antonio. ¿Cómo no lo voy a aceptar?». «Bueno, como no me hablas ni me haces caso, no las tenía todas conmigo». «Ah, por eso. Es que hablé con mi nieta, la conté que nunca querías hacer nada conmigo y me dijo que ahora, para conquistar a los chicos, hay que hacérsela dura. Y ha funcionado, ¿no?». «Sí, la verdad es que sí, pero creo que debes llamar a la enfermera, no sea que ahora que me he animado no pueda llevarte a bailar». Los dos rieron a carcajadas. Hoy han pasado 2 años. Palmira recorre el pasillo de la iglesia, Antonio la espera en el altar, con una flor igual a la de aquel día, pero sin aplastar, claro.
Bueno, pues también muy tierno, hay que decir que esta creación literaria es de una compañera de Patricia, no ha podido venir ahora a la hora de grabación, y aquí en teatro pues no pasa nada, si tienes un texto y el pretexto de que ha estado muy malita, muy bien el trabajo interpretativo para de hoy para mañana, yo creo que has dado ese juego, y además... Claro, ustedes están oyendo, radio oyentes, pero mientras Anne estaba intentando interpretar la mujer un texto que le ha tocado de ayer, de repente el técnico Ubaldo ya está respirando, ha sacado la cabeza, medio cuerpo, porque le ha dado un acceso de tos y ha empezado a toser pues como medio ahogado, ha salido otra compañera haciendo un ruido, o sea... Es el arte,
un
¿no?
Bueno.
Una concentración impresionante la que te ha tocado.
Pero vamos, no. ni me he inmutado.
Exactamente, sí. O sea, muy positivo por tu parte. Técnico, te voy a variar un poco porque aquí se observa también al alumnado, esos nervios, cómo reaccionan. Sobre todo ahora va a continuar Ángel, porque tiene una botella que no hace más que beber de ella y creo que cuando le va a tocar hablar, directamente me va a pedir ir al cuarto de baño. Y eso lo que se llaman son los nervios. Entonces, ¿el número lo tienes tú controlado? Aquí el técnico, Ubaldo, perfecto. Bueno, pues Ángel, relajaros, porque vuelvo a decir, estamos en casa. El título de tu creación es Lo que hago por amor.
Sí.
Cuando quieras, cariño.
Era noche lluviosa. Caíamos sin cesar. Y yo paseaba debajo de su tormenta, hacia mi casa. Por el camino encontré una belleza, cobijándose bajo un balcón. Le puse mi chaqueta sobre los hombros. Era casi medianoche. Le ofrecí ir a mi apartamento. Y al llegar estaba tiritando, le ofrecí una ducha caliente y mi albornoz. Yo por mi parte me quité todo menos mis pantalones y me dispuse a esperarla. Yo tenía ganas de marcha cuando salió de la ducha. Me bajé los pantalones y le enseñé el premio gordo con 2 aproximaciones.
Nos metimos en la cama a practicar el edonin. No había hecho tanto deporte en mi vida, ni tan satisfactorio. Me desperté con la boca seca y con esa preciosa chica, desnuda, a mi lado, abrazándome.
Ay, qué bonito lo que es la imaginación, Ángel.
De verdad, es la imaginación. De verdad que sí. Estaba sembrado.
Exactamente. Puedes acostarte con quien quieras o por lo menos imaginártelo. ¿Y esto, esta idea de dónde parte?
Pues un poco de historias que me han contado mis amigos y un poco de mucha imaginación. Demasiada imaginación.
Bueno, demasiada no. Simplemente has tenido riesgo, has empezado a meter lo que más gracia me ha hecho es cuando te quitas los pantalones y cómo es.
En primer modo, cuando se aproxima.
Exactamente, ¿no? Ahora la gente, como ya lo hemos oído, pero tendrían ustedes que haberlo oído la primera vez que frescamente lo soltó en clase.
También.
O sea, una carcajada global de decir, bueno, ¿no? Bueno, pues sigamos jugando con la imaginación, que eso es el lema de quien escriba. Mila, vamos con Loli. ¿Preparada? ¿Relajada también? Al lado de Carlos, uy, de Carlos, perdón, de Toño, ya no tienes más uñas, ¿no, Toño? Ya no te toca.
No, la de los pies, pero no llevo.
Vale, vale, perfecto. Cuando quieras, mira.
Loli se vino al pueblo cuando a su padre le trasladaron desde Zaragoza. Tenía 14 años. Se encontró de pronto sin amigos y sin familia. Se integró enseguida en nuestra pandilla y nos hicimos todas muy amigas. Un buen día dejó de salir con nosotros. Y no sabíamos dónde iba, conocíamos que salía, y no nos decía ni cómo, ni dónde, ni con quién. Un domingo la encontramos, y estaba con un chico negro guapísimo, y como avergonzada nos le presentó. Nos hizo prometer que no íbamos a decir nada en el pueblo, y así lo hicimos. Pero siempre hay una buena amiga que, como buena samaritana, se lo fue a decir a sus padres. El chico se tuvo que ir a Barcelona a estudiar y comenzaron a escribirse, pero de buenas a primeras, Loli dejó de recibir cartas y pensó que tal vez pues ya se había olvidado de ella. Pasaron bastantes meses y un día buscaba algo en un cajón y como no lo encontraba, pues pensó que se había caído por detrás y al quitar uno de los cajones descubrió un montón de sobres. Eran las cartas de su chico que su madre le había escondido. Se pusieron en contacto y se marchó con él. A los 3 años se casaron. Todos los amigos fuimos a la boda, pero los padres ni aparecieron, porque es que desde que se fue a Barcelona no quisieron saber nada de ella. Tuvieron 2 hijos y cuando estos tenían 3 y 5 años, vinieron al pueblo. Los niños eran encantadores, muy blancos de piel, pero con todos los rasgos de la raza negra, el pelo, la nariz, los labios. Cuando sus padres vieron que todo el mundo les quería, pues dejaron de sentir esa vergüenza que durante tanto tiempo tuvieron, solamente por pensar lo que dirían los demás. Ahora adoran a sus nietos, quieren muchísimo a su yerno, pero a Loli nunca le han pedido perdón y ella no les guarda ningún rencor. Esto demuestra cuánto se puede querer a una madre.
Muy bien, además has dado un buen tajillo, ¿eh? Y estamos, relájate, a la respira, respira, ¿eh? De ayer a hoy se ha cortado texto. No, mejor, ¿no notas tú que tiene más ritmo?
Ay, no sé, pero es que me falta la mitad la historia.
Claro, pero cuando estamos haciendo un relato corto, el tiempo es importante, el tiempo radiofónico es importante, pero también el tiempo de narración. Muchas veces reiteramos para explicar una cosa sencilla. Y ahora está pues mucho más correcto.
Está muy bien.
¿Esto de dónde parte? A ver, esta idea tuya.
Pues esta es una de verdad. So. Una historia de verdad de cuando yo era más joven. La pasó a una amiga mía, de verdad.
Bueno, pues fíjate, me imagino que has tenido que enfrentarte un poco a esos recuerdos y decir, anda, mira, qué detalle, ¿no?
Sí, me lo pasé bien de todas maneras, recordando.
Pues eso es bueno. Sí. Recordar es vivir o volver a vivir.
Sí.
Estupendamente. Aina, Totó y Trufa. Vamos a ver esta cosa tan dulce que has escrito.
Le costó volver a encaramarse a los zapatos de tacón tras la muerte de su marido, pero con el tiempo empezó a pintarse el ojo, aunque seguía llevando vestidos oscuros, cerrados hasta el último botón. A veces no se reconocía en el espejo con las arrugas que le surcaban la cara, pero hacía un esfuerzo y se arreglaba para sacar a Totó, un pequinés que era su única compañía, porque sus hijas tenían su vida y no las veía a menudo. Un día en el parque, Totó empezó a olisquear a Trufa, una perrita pequeña y vivaracha que llevaba de calle a Eusebio, un hombre de su edad, con el que inició conversación. Ambos iban solos al parque y a Rosa le gustó su sonrisa. Los perros parecían entenderse y jugaban juntos, mientras ellos se contaban sus vidas. Que si su hija había ascendido, que si su nieto había empezado por fin a ir a la escuela, que si la crisis y el miedo que había a perder el trabajo. Aunque ellos cobraban su pensión y por lo menos tenían algo asegurado. Eusebio le hablaba de su taller de relojería que había traspasado a su hijo y le contaba las maravillas de relojes suizos como el que ella llevaba. Ya no los hacían como antes. Empezaron a quedar cada vez que iban al parque y Rosa pensó que tenía un armario demasiado oscuro y se compró algún pañuelo de color. Compartían la última ocurrencia de sus nietos. Un día, Eusebio le regaló su último reloj de colección y Rosa, al día siguiente, al mirarse al espejo, se desabrochó el último botón del escote. Mientras se enredaban las correas de Trufa y Totó, quedaron frente a frente y entonces se dieron el primer beso. Y Rosa, al día siguiente, se compró su primer vestido de flores. Hoy viven juntos y sus nietos les vienen a ver los sábados. Totó y Trufa tienen cachorros.
Bueno, pues sin duda es algo muy tierno, algo muy, muy bonito. Mira, dentro de los puntos que hemos ido diciendo para escribir, para empezar a escribir tienes que tener la necesidad de contar. ¿Esto de dónde te parte así de repente?
Pues la verdad es que no es ninguna historia real. Parte de una tía mía que tiene un perrito, pero vamos, no, pero no tiene nada que ver porque no tiene ni esa edad ni...
O sea, imaginación al poder, imaginación directamente. Bueno, sí. Pues eso es lo que son los escritores y las escritoras y los futuros dramaturgos o dramaturgas. Esto, si empezamos a meter personajes y empezamos a contar más, estamos haciendo escenas. Y de ahí a una obra de teatro, pues es seguir jugando con la imaginación. Muy bien, muy bien. Sois unos monstruitos, ¿eh? ¿Qué tal los encontráis ahora que habéis pasado el trago, ya no de presentar vuestras creaciones, sino además de interpretarlas? ¿Cómo estamos, Milina?
Bien.
¿Bien ya recuperada?
Sí, sí.
¿Eh, Toño? A ver cómo está ese cuerpo.
Yo todavía estoy así.
Encogido, encogido. No has crecido.
Yo que quiero otra más.
Ah, ¿quieres más? No yo te preocupes. La semana que viene, ¿eh? La semana que viene más y mejor. Julián.
Muy bien, perfectamente.
Bueno, pues oye, por lo menos... Ann.
Sí, yo bien, yo no estoy nada nerviosa porque como no tenemos público, estamos en familia y no te das cuenta que hay gente por ahí que luego algo nos escucha.
Exactamente.
Nos critican.
Obviamente.
No ves, pues, no,
pues nada, nada. Y por último...
Aina.
Aina, ¿qué tal?
Bien, bien.
Bien, bueno, pues entonces dejamos a Ubaldo ponernos un poco de musiquita para ir a recoger ya el último grupo de la tarde. Muchas gracias. Y con esta música tan maravillosa continuamos, estamos en Radio Colores 107.7 FM. Cuenta, ¿qué te cuento? Y contando historias de amor, pero vamos, más que contando, estamos leyendo nuestras creaciones literarias. Ya el último grupo de la tarde. Buenas tardes, Charo, Yoli, Carmen, Rosa, Óscar, ¿cómo estamos?
¡Bien!
Así me gusta, con ánimo, con ánimo. ¿Cómo están ustedes, radioyentes? Me gustaría oír también un bien, bueno, aquí. Esperemos que estén bien como nosotros, intentando llevarles lo mejor, las mejores creaciones. Óscar va a leer un texto que es de Charo, con el título del señor Paco, por lo que, bueno, pues vamos a ver un poco esa carga interpretativa, a ver si te ha dado tiempo a prepararla de ayer para hoy. Porque el mundo de la radio es rápido, no da tiempo a mucho pensamiento. Acción, reacción, cuando quieras, Óscar.
Vamos allá. El señor Paco tenía 85 años y su esposa 82. Ellos llevaban juntos desde los 16 años. Se tenían que separar, pues la señora Julia tenía un Alzheimer muy avanzado y el señor Paco no podía cuidarla, y sus hijos tampoco. Muy a pesar suyo, la tuvo que llevar a una residencia de ancianos. Él no podía acompañarla, pues no tenían dinero para los dos. Pero eso sí, todas las mañanas iba a la residencia a desayunar con su mujer. No estaba en absoluto preocupado, solo tenía prisa, aunque ella no se alarmaría en caso de que llegara tarde esa mañana. Y dijo, ya no sabe quién soy, hace casi 2 años que no me reconoce. La cuidadora le comentó, y si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Hablando sin prisa, pensando una respuesta, el bueno del señor Paco dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. El verdadero amor, pensé, es mirar a otra persona y ver todo lo que es el otro, lo que ha sido y lo que será, y lo que ya no es, y que nada importa, solo el amor.
Bueno, pues ahora relájate, te he notado nervioso. ¿Cómo estás? ¿Puedes ya vocalizar?
Nada, lo único que, bueno, al final he errado un poco, pero bueno.
Y al principio la vocalización. Estabas nervioso.
Intentaba hacer lo mejor posible.
Sin duda alguna. Lo único que vamos a preguntar a la creadora, en este caso Charo, ¿de dónde te parte esto? ¿Esto es de algún recuerdo o simplemente imaginación al poder?
En un principio es de una vecina, pero bueno, hay muchas cosas que están inventadas, pero sí, está basado en un hecho real, y, igual que el texto que yo he escrito.
Bueno, pues continuamos entonces. Ya relájate, Óscar, después de la interpretación. No es fácil interpretar un texto. Siendo tuyo, todavía es más difícil. Y tiro porque me toca. A ver, Rosa Pérez, el ascensor.
A ver. A la edad de 24 años tuve que cambiar de ciudad por mis estudios. Fui a vivir a un piso compartido con 3 chicas más. Cuando iba al instituto, como cada mañana, me encontraba con un chico en el ascensor. Pero qué chico, uff, madre mía, eso más bien parecía un príncipe azul. Me hipnotizó su mirada, me quedé sin aliento. Nos dábamos los buenos días mirándonos a los ojos. Qué ojos, eso parecían luceros que te alumbraban en la noche. Era moreno con ojos claros, muy bien vestido y muy perfumado, en fin. Uno de los días me vestí con una ropa un poco provocativa para llamar más su atención. Y al entrar en el ascensor, hice que se me cayeran las llaves. Yo me agaché a por ellas, y él también, como un buen caballero. Y con ojos de deseo, se quedó fijo en mi escote. Era como que algo se le había perdido ahí. Se quedó impresionado. Le gustó lo poco que vio. Tan a tiempo, se va la luz y se para el ascensor. Yo me asusté, pero a la vez me alegré. Él me calmó para que no me asustara. Y me dice, no te preocupes, no pasa nada, yo estoy aquí contigo, tranquila. Me abrazó y suavemente fue bajando su mano por mi cintura, deslizándola hasta llegar a mis caderas, juntando su cara con la mía. Dios mío, qué excitación sentí. Era como que estaba soñando. Me besó muy apasionado, con mucha ternura. Algo en mí me decía que algo bonito tenía que pasar. Cuando de repente vino la luz y llamaron al ascensor. Todo mi gozo metido en un pozo.
¡Ay, qué bien! Digo que bien. Y, claro, ustedes radioyentes están oyendo esa creación y dices, bueno, pues bien, puede estar mejor, puede superarse, sin duda alguna. Pero ayer cuando leyó esto Rosa, nada que ver, ¿verdad, compañeros? Nada que ver con el producto que ha traído hoy. Has sabido sintetizar, has sabido simplificar, y no es nada fácil escribir un poco en ese término amor, pasión, sobre todo cuando no se ha hecho mucho, ¿eh? Por lo tanto, mis felicitaciones. Bien, a partir de ahí seguimos creciendo. ¿Qué tal te encuentras tú con ese resultado?
Bien.
¿Te has dado cuenta que fácil es si te dejas llevar?
Sí.
Y como tú misma has dicho, ya no quiero contar más, pues ala, doy la luz, ¿eh? O sea, tú eres la que llevas la batuta como creadora para dirigir al público donde tú quieras llevarlo.
Sí, sí.
Depende de lo que tú quieras dar, es donde nos vas a llevar. Bueno, pues adelante, ¿eh? Y Carmen, que me parece que tienes el texto de Toñi Herrero, que tampoco podía asistir hoy, con el título de El secreto. ¿Estamos ya preparadas?
A por ello.
A por ello.
Toda mi vida he vivido a la sombra de mi hermana. De joven se quedó embarazada y se casó a muy temprana edad. Yo era 2 años más pequeña que ella y me llevó con ella para ayudarla con el bebé. Después, el tiempo fue pasando y yo seguí en su casa. He vivido momentos dulces y amargos y ahora nos hemos quedado solas. Los chicos marcharon y mi hermana hoy es viuda. Lloramos las dos, nos reímos y ella me habla de su marido, sus recuerdos, sus noches solas, sin que la abrace ni la bese. Lo que ella no sabe es que mientras ella me cuenta sus recuerdos, yo sueño con esos besos, esos abrazos, esas sonrisas y esas caricias que siempre quise que fuesen mías. Pero eso ella nunca lo sabrá.
¡Ay, qué loba! Pero pedazo de loba. Pena que no esté aquí, pues, Toñi, para preguntar de dónde parte esa creación. ¿Cómo te has encontrado leyéndolo?
Bien.
Bien. Pues un poco más relajada te hubiera quedado fenomenal, ¿eh? Porque al principio solo te faltaba ladrar, así que, no, perdón, al final, ¿eh? Ha salido muy rotunda. Pero bueno, vamos aprendiendo, que para eso estamos. Bien, Carmen. Yolanda.
Hola.
¿Estamos preparadas con mi vecina?
Sí.
Cuidado que hay vecinos y vecinas, ¿eh? Te ha tocado una vecina buena.
Extraña.
¿De dónde parte? ¿Te parte esta creación que nos vas a leer? ¿De un hecho real o tu imaginación?
No, es inventado todo. El hecho fundamental es el maltrato de una mujer. Y bueno, lo junto un poco con las viviendas, que bueno, las paredes pues están construidas pues sin insonorización y por lo tanto se oye todo a veces.
Sí, como el papel de fumar, ¿verdad?
Efectivamente.
Exactamente. Bueno, pues cuando quieras, Yuli.
Resultaba difícil no darse cuenta de que en el otro lado de mi casa sucedían acontecimientos que traspasaban las paredes. Había que estar sorda para no escuchar esas subidas de tono y esos tremendos portazos. Un día, bajando en el ascensor con mi vecina, le comenté que las paredes de este edificio eran como el papel de fumar y se oía todo lo que pasaba tras ellas. La joven me dijo que era una vergüenza lo que habían valido las viviendas y las deficiencias de construcción que existían. Posteriormente, durante varias semanas, no volví a escuchar ni el ruido de una mosca. Una noche, mientras cenaba, me asusté mucho al percibir unos gritos exasperados y unas palabras repetitivas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Para! ¡Para! Ni corta ni perezosa, me dirigí a la vivienda colindante y aporreé de forma insistente el timbre, como si se tratara de una urgencia. Pasados varios minutos, se abrió la puerta, apareciendo una joven maquillada de forma extravagante, vestida con un traje ceñido de cuero negro y muy sonriente. Comprobando que allí no estaba pasando nada grave y sin saber cómo retirarme de manera airosa, solo se me ocurrió pedirle sal y desaparecer lo más rápido que me fue posible.
Bueno, pues ya está. ¿Ya estás tranquila?
Sí.
Oye, ¿sí que pone nerviosa esto de hablar delante de un micrófono, Yoli?
Muy nerviosa.
Muy nerviosa. Bueno, pues no lo aparentas.
Pues que lo disimulo muy bien.
Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ya con la última, Charo, con ese Raúl.
Era otro viernes por la tarde, y como desde hacía 3 meses me disponía a coger el autobús para ir a Salamanca, a quedarme con mi padre en el hospital. Tenía cáncer. Estaba muy cansada y deprimida. Al entrar en la estación le vi. Había mucha gente, pero le vi. En ese momento me dio un vuelco el corazón. Me pareció el hombre más guapo del mundo. Él también se fijó en mí y nos acercamos el uno al otro sin ninguna excusa. Y sin más nos presentamos. Fuimos a tomar un café. Yo estaba muy nerviosa. Llevaba 20 años casada y nunca me había ocurrido algo así. El simple roce de su mano me excitaba. No parábamos de hablar, de mirarnos. Yo ya me tenía que ir. Nos dimos un beso e intercambiamos teléfonos. Yo pensé, nunca le volveré a ver. El domingo, cuando fui a la estación, allí estaba Raúl, esperándome. Nos besamos con tanta pasión que me dio vergüenza. Nos veíamos 3 veces por semana en un hotel. Los encuentros eran maravillosos, llenos de ternura, amor y, cómo no, sexo. Éramos amantes, sí, pero eso me excitaba, me hacía sentir viva, alegre, feliz. Cada día soñaba con verlo otra vez. El día que falleció mi padre, recibí una llamada de la policía. Raúl había muerto y había dejado una carta para mí.
Para habernos matado, hija, nos has dejado con un sin mal gusto así. ¿Y esto por qué?
Es que esto es un hecho real. A mí me pasó, pero menos lo del muerto.
Bueno, pues, perfectamente. Has transcrito, has organizado y has... ¿Vale? ¿Y cómo te sientes después del tiempo volver a rescatar un recuerdo no excesivamente grato?
Pues mira, a punto de llorar.
Vale, pues eso se llama masoquismo. Teatralmente se llama masoquismo. Y a nivel de escritora, pues también es un poco de masoquismo. Pero bueno, tú has tomado tus decisiones y nada más. Ya hemos pasado el trago de la lectura. Decirles a todos ustedes, radioyentes, que les agradecemos el que hayan perdido o aprendido o gastado o divertido con nosotros este tiempo de tarde. Decirles también que la semana que viene vamos a contar historias que ustedes tendrán que descubrir si son verdad o mentira, por lo que el guiño dramático de los actores y las actrices que van a participar pues va a depender de lo que buenamente cuenten. Y hasta entonces, por favor, disfruten de todo lo que puedan de la vida y nada más, el próximo día más y mejor. Cuando quieras, Ubaldo.